Escuchas un podcast de llosafm.com.
En la salud, prevenir es curar. Por eso, en Llosa FM llega Salud y Prevención para Vivir Mejor. Programa presentado por Ismael Fuentes. Escucha cada semana las recomendaciones y consejos sobre salud para conseguir tu bienestar. Jueves a la 1 de la tarde y martes a las 9 de la noche. Conozcamos más acerca de nuestra salud y cómo prevenir enfermedades comunes. En Llosa FM, cuidamos de ti. Es momento de escuchar el programa Salud y Prevención para Vivir Mejor. Las mejores recomendaciones y consejos de salud cada semana en Llosa FM, presentado por Ismael Fuentes. ¡Bienvenidos!
Buenas tardes a todo el mundo, buenas tardes oyentes, buenas tardes Llosa de Ranes, buenas tardes Valencia, buenas tardes el mundo entero. Llosa FM llega evidentemente al mundo entero a través de su página web, a través del podcast, en donde podemos descargar todos los programas. Ya saben ustedes que si necesitan algún tipo de aclaración, quieren comentar alguna cosa con respecto al programa, pueden dirigirse al correo electrónico salud@yosafm.net. Muy bien, hoy les vamos a hablar de la hernia discal. ¿Qué es la hernia de disco, ¿no? Aclaro un poco cuáles son sus definiciones, cuáles son sus causas, cuáles son sus síntomas y los factores de riesgo y diagnóstico que hay alrededor de este tipo de problema. Es probable que llames a la hernia de disco por su nombre más familiar, pues un desplazamiento de disco, ¿no? Aunque el disco en realidad no se desplaza. Sí puede rasgarse o abrirse o agrietarse, lo que causa que el líquido, sino el líquido que hay dentro de lo que es el núcleo pulposo, en su interior presione los nervios adyacentes en la columna a través de esta grieta que se produce por la deshidratación del disco intervertebral. Para algunas personas, la cirugía para reemplazar el disco por un disco artificial puede ser una opción, pero existen otro tipo de tratamientos que, aun teniendo la hernia discal, pueden mejorar o eliminar dicho problema o dicha sintomatología. El dolor y los síntomas provocados por una hernia discal son problemas comunes para algunos adultos, ya que en nuestra sociedad abunda este tipo de problemas. Las causas son muy diversas, ¿no? Luego hablaremos de ellas. La columna se compone de muchas estructuras anatómicas diferentes, incluidos músculos, huesos, ligamentos y articulaciones. Cada una de estas estructuras tiene terminaciones nerviosas que pueden detectar problemas dolorosos cuando se presentan. Claro, cuando se produce esa contracción muscular, que es la que en realidad genera el problema de dolor, es porque existe un trastorno a nivel del organismo que está provocando una situación de emergencia y que esa situación de emergencia pasa por crear un dolor para que la persona afectada de esa alteración se quede quieta y en reposo y no actúe o no cargue pesos o no camine, porque podría en esa situación agravar aún más el problema. Nuestro organismo es muy sabio y lo que hace es provocar una contracción muscular para que nos quedemos quietos y de esa forma tener la capacidad de poderse adaptar y de alguna forma mejorar la situación patológica que se está generando. Los tejidos que se encuentran entre los huesos de la columna se llaman discos intervertebrales. Estos discos se componen de un centro blando, parecido a un gel, llamado núcleo pulposo, y de una cobertura exterior más sólida, por un tejido mucho más flexible, pero a la vez muy fuerte, para que ese núcleo esté continuamente irrigado y bañado. El disco intervertebral crea una articulación entre cada uno de los huesos de la columna que ayuda a que se muevan. Cuando la cobertura exterior que rodea el disco se rasga, el centro blando puede traspasar la abertura y crear una hernia de disco. Es totalmente parecido a cuando presionamos un globo. Se genera una presión del globo uniforme y el globo protruye por los laterales. Cuando se genera una presión desuniforme, es decir, de un lado, por ejemplo, el globo se traslada hacia el otro lado, creando una protusión mucho mayor. Luego hablaremos de este tema, ¿no? Porque es importante que tengamos en cuenta qué es lo que podemos hacer para que no se generen las hernias discales o de alguna forma podamos mejorar, si cabe, las hernias o protuberancias que tenemos. Porque no es lo mismo una protuberancia que una hernia. Una protuberancia es cuando el disco está, digamos, bajo una presión descontrolada o una presión incorrecta, unilateral, generando una protusión, lo que daríamos o podríamos comparar con el efecto del globo que hemos comentado antes. La hernia discal es cuando ya se genera como una herniación de esa parte de esa protusión del globo, ¿no? Y es cuando pues puede llegar a unos determinados lugares en los que, si genera una presión sobre el nervio, se puede provocar una radiculalgia, generando, evidentemente, un dolor radicular, un dolor neurológico o nervioso, y a su vez provocando esa contracción muscular. En cuanto a síntomas, una hernia de disco en el cuello puede provocar dolor de cuello, dolor que se extiende a los brazos, dolor de hombros y entumecimiento u hormigueo en los brazos o manos. El dolor puede ser sordo, constante y difícil de localizar. También puede ser agudo, ardiente y fácil de localizar. Algunos pacientes identifican el dolor diciendo, pues tengo un dolor en la zona, tengo un dolor en el dedo meñique, o tengo un dolor en el pulgar, o tengo un dolor en la parte lateral externa del antebrazo, o parte lateral interna del antebrazo. Cada zona del brazo, cada dedo de la mano, identifica una dermalgia llamada dermalgia refleja. A través de esta dermalgia refleja podemos identificar qué unidad motora está afectada y, por lo tanto, saber qué tipo de hernia discal o qué tipo de alteración, no tipo de hernia discal, sino más bien dónde está localizada la presión radicular, que generalmente está asociada a una hernia discal o, como mínimo, a una protusión. Digo, cuando ya se está más o menos asociada es cuando hay una radiculalgia que llega hasta los dedos de la mano. Es lo mismo cuando hablamos de la zona lumbar. Cuando hay un dolor en la zona lumbar, también puede estar descrito de esa forma. El dolor, en este caso, en los brazos y en el cuello, es a menudo la primera señal de que las raíces nerviosas están irritadas por un problema en la columna cervical. Los síntomas como el entumecimiento, el hormigueo y la debilidad en los músculos puede indicar un problema más grave. Como comentaba, los problemas más graves están determinados por alteraciones de carácter degenerativo. Una hernia discal es un proceso degenerativo, una artrosis cervical es un proceso degenerativo, una espondilólisis o una espondilolistesis, que es un desplazamiento del cuerpo vertebral por una fractura o no, es un proceso que puede ser una alteración de carácter degenerativo o por una fractura. Entonces, esos problemas más graves de los que hablamos pueden generar una alteración radicular importante y tener un dolor irradiado a través de todo el brazo o de toda la pierna. La queja principal cuando se produce una hernia de disco lumbar, por ejemplo, es a menudo un dolor cortante y agudo. En algunos casos puede haber antecedentes de episodios de dolor localizado en la espalda que continúa hacia abajo por la pierna con la que el nervio afectado se conecta, ¿no? Y los pacientes te señalan el recorrido del nervio ciático, que es el nervio que generalmente se afecta en la zona lumbar y que produce ese dolor característico de carácter eléctrico que baja a través de la parte posterior de la pierna hasta llegar al dedo gordo del pie. Algunas veces las alteraciones sintomáticas pasan por llegar hasta la corva, hasta la zona poplítea o zona de la rodilla por detrás de la pierna, y esto es diferente porque en este caso estamos ante una pseudociática, es decir, no, generalmente esto no es una alteración de hernia discal, sino más bien un problema de una presión del nervio, eso sí, del nervio ciático, pero producida generalmente por la compresión del músculo piramidal de la pelvis. Este músculo es un músculo rotador externo que está ubicado, su origen es la parte lateral interna del sacro y su inserción es en la parte del trocánter mayor del fémur, con lo cual lo que hace es rotar la cadera externamente, y cuando se produce esa contracción de este músculo podemos ver cómo cuando estamos tumbados en supino vemos que el pie de la parte afectada cae mucho más que su homólogo, ¿no? Su otro pie, el otro pie. Es decir, hay una rotación mayor de un pie con respecto al otro. Eso nos indica que existe una tensión muy importante del rotador externo de cadera, llamado piramidal, y que puede estar provocando una presión directamente sobre el nervio ciático, generando un dolor característico que no llega más allá de la zona de poplitea, la zona del hueco posterior de la rodilla. Bien, aclarado esto, tenemos que diferenciar cada uno de los síntomas para saber que realmente estamos ante un proceso o un problema u otro. En este caso existen las pruebas radiológicas que nos indican si existen problemas de carácter degenerativo o desplazamientos o alteraciones que puedan estar relacionadas con este tipo de trastornos. También nos indican las deshidrataciones discales por su proximidad de cuerpos vertebrales, por su deshidratación discal, etcétera, etcétera, que nos da lugar a un diagnóstico más certero. Luego está la resonancia magnética, que evidentemente nos va a indicar qué característica degenerativa está confluyendo en ese proceso de carácter patológico, como puede ser una lumbalgia o una cervicalgia. Claro, la hernia discal es un factor determinante de dolores tanto locales como irradiados. En este sentido, podemos tener otras formas de diagnóstico, como pueden ser las pruebas físicas que se hacen previas para determinar si hay una alteración de estas características, como la prueba de la Sege, como también ver si existe algún tipo de trastorno de carácter patológico determinante que tenga que ver con trastornos mecánicos, como hay pruebas que se hacen para determinar si existen alteraciones o no en ese sentido y de carácter físico, ¿no? Para saber si existen alteraciones que pueden estar, digamos, apoyando ese tipo de proceso patológico como es la hernia discal. Los factores de riesgo, en ese sentido, el proceso de envejecimiento, evidentemente, y el deterioro general de la columna vertebral, pueden aumentar las posibilidades de desarrollar una hernia discal. Eso es evidente. Las actividades repetitivas o una lesión en la columna vertebral también pueden causar una hernia de disco. Pero hay que tener claro qué es lo que, digamos, generalmente va a provocar un problema de hernia discal. Lo que generalmente va a provocar una alteración y va a ser un factor de riesgo importante es que cada vez más vamos a notar aquella persona que padezca de dolores lumbares o de dolores cervicales, dolor de espalda en sí, ¿no? Va a estar viendo que su dolor de espalda, que antes era una vez cada año, por ejemplo, pasa en un momento dado de su vida, pasan 2 años o 3 años, y en lugar de ser ya una vez cada año, ya es una vez cada 6 meses, o luego pasan dos años más o 3 años más y ya no son cada 6, ya es cada mes, y al final es todos los días, ¿no? ¿Qué es lo que les quiero explicar con esto? Pues que la primera vez que tuvo usted esa lumbalgia, ya había un trastorno. Generalmente se empiezan por trastornos de carácter mecánico. Estos trastornos de carácter mecánico son los que inicialmente te avisan, provocando un dolor o provocando una molestia o una sensación como no poder estar de pie mucho rato, o como estar haciendo cualquier cosa y estar de alguna forma pues incómodo o con dolor, o estar adaptándose en una posición llamada antiálgica, andando de una forma diferente para no causarnos dolor. Estos son los primeros síntomas que se producen cuando empezamos a tener un problema. Claro, si le damos la espalda a ese tipo de factor, que es el que de alguna forma nuestro organismo nos está diciendo, nos está exclamando que existe un problema y que nos lo quiten, ¿qué es lo que sucede? Pues que como no se hace caso en la mayoría de los casos, porque el antiinflamatorio no va a tratar de eliminar, o sea, el antiinflamatorio no va a eliminar absolutamente nada en ese sentido. Lo único que va a hacer es a eliminar la inflamación, o el analgésico te va a eliminar el dolor, pero no va a eliminar la causa que está provocando ese dolor. Con lo cual vas a ir viendo como cada año se va a ir incrementando tanto el dolor, la sintomatología, como las veces, las recaídas que vas a ir teniendo y que van a ir incrementándose cada año que va pasando, hasta que llega un momento en que este factor que comentábamos antes de envejecimiento, para esa persona que ha ido arrastrando ese proceso, el factor de envejecimiento en esa zona donde ha tenido un problema es 10 veces mayor que aquella persona que no haya tenido un problema. Con lo cual, esa persona que ha tenido ese envejecimiento, digamos, fulgurante de esa zona determinada que ha estado de alguna forma trabajando incorrectamente, va a estar supeditada, va a estar con unos factores tremendos de riesgo, tremendos, a tener procesos degenerativos. Por eso, cuando se hace una resonancia magnética, se pueden ver como el disco intervertebral, por ejemplo, el L5-S1, que es el que normalmente suele estar afectado por estas razones, o la vértebra, el disco intervertebral de C3-C4, vamos a ver cómo se ha visto, cómo se ha degenerado en cuanto y tanto el disco superior o inferior, en el caso cervical, o superior en el caso lumbar, no se ve afectado para nada. Es decir, pero si los dos discos nacieron el mismo día, ¿cómo puede ser que este de arriba esté perfectamente y este de abajo no? Ahí es donde yo quiero llegar. ¿A cuál es la particularidad por la cual nosotros envejecemos un 10% más o un 100% más cuando no se tratan las cosas correctamente? Y por eso podemos esperar no una, sino dos o tres o cinco o 10 hernias discales a lo largo de nuestra vida porque no se tratan correcta y adecuadamente. Creo que se ha quedado claro porque este programa trata de prevenir y hablamos de prevención. La prevención pasa por tratar los problemas de acuerdo a la fisiopatología y biomecánica del sistema, hablando de hernia discal. Podríamos hablar de otro tipo de trastornos, otro tipo de enfermedades, otro tipo de alteraciones y estaríamos en lo mismo. Es decir, tenemos que buscar la fórmula adecuada para que nuestro organismo sea capaz de autoequilibrarse y que ese equilibrio nos facilite una vida mucho más adecuada por fuera y por dentro, tanto en el exterior como en el interior. El diagnóstico de este tipo de trastorno comienza con un examen físico completo de la columna vertebral, brazos, extremidades inferiores, extremidades superiores. Se examina la columna vertebral para comprobar la flexibilidad. Se hace un test de arrastre para ver si existe un trastorno superior esfenobasilar o un trastorno inferior pélvico. El rango de movimiento y de señales que sugieran que una hernia de disco esté afectada por las raíces nerviosas o médula espinal, que nos dará la prueba, por ejemplo, de la SEGE. En este sentido podremos determinar qué grado, ¿no?, de patología está sufriendo el paciente. Podemos ver desde el test de Downing cómo o qué proceso pélvico puede estar ocurriendo o qué alteración pélvica, porque hablando de hernias discales lumbares, generalmente la pelvis está afectada. La pelvis es una estructura muy importante con una serie de tensiones y de grupos musculares tremendos, de muchísima fuerza y muchísima carga, que cuando están afectados pueden provocar grandes presiones y que esas presiones se manifiestan generalmente en los discos, porque los discos son estructuras elásticas, pero muy, muy duras, pero que a su vez pueden ser susceptibles de tener agresiones importantes por estar trabajando incorrectamente. Como por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que cogieran 25 kilos y los cogieran desde el suelo y los atraparan y se los pusieran a la altura del abdomen con los dos brazos, podrían decir, pues esto no es pesado, ¿no? Pues vamos a hacer 100 metros con este peso, ¿no? Entonces ya me dirían ustedes, 100 metros ya con el peso este, pero si les dijera, ese peso ahora lo van a coger con una mano, con el brazo extendido y van a hacer 200 metros. Me dirán, esto es imposible. Claro, les estoy diciendo que ese mismo peso en determinadas situaciones es diferente. En el organismo pasa, ocurre lo mismo. En la mínima expresión de nuestra célula, en la mínima expresión de nuestra estructura, como es una vértebra de nuestra columna, una vértebra lumbar, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Un disco intervertebral tiene unos 9 milímetros de espesor. Cuando el disco está bien y está correcto, no hay ningún problema. Pero si ese disco está trabajando incorrectamente porque la vértebra está lateralizada, flexionada y rotada, ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema porque el disco ya no está trabajando correctamente. Vamos a añadir esto. Vamos a pensar con el tema del peso que hemos comentado antes. Vamos a comparar a la comparación del peso con el brazo extendido de 25 kilos. Si nuestra vértebra trabaja incorrectamente, ese disco, ¿cómo se va a quedar al final? Deshidratado, alterado por las inflamaciones que le vamos a supeditar. Y al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al final va a ocurrir que el disco se va a romper. Y entonces vamos a tener una hernia discal. Pero para que se rompa el disco, ¿qué es lo que ha tenido que pasar normalmente antes? Pues que hayamos tenido una serie de dolores lumbares, de molestias lumbares, que han sido tratadas como con antiinflamatorios, con analgésicos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que le estamos dando la espalda totalmente al problema. Ese problema no lo estamos enfocando correcta y adecuadamente. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una hernia discal, vamos a tener primero una protuberancia y luego vamos a tener una hernia discal seguro. Y luego vamos a tener una deshidratación discal. Cuando ya pasamos a esa deshidratación discal, que puede ser de primero, segundo o tercer grado, cuando pasamos al tercer grado de deshidratación discal, vamos a estar ante un grave problema. Un grave problema porque actualmente se están haciendo o se están poniendo prótesis en la parte lumbar, pero nunca se trata la causa por la cual se ha provocado esto. Y vamos al mismo problema. Vamos al mismo problema porque a los años o vamos a tener un problema por la intervención quirúrgica en sí, o vamos a tener un problema en la misma zona porque no se ha eliminado el problema o la causa que ha provocado el problema, o vamos a tener un problema en la vértebra superior, en el disco superior o adyacente, porque evidentemente no se ha tratado la causa del problema. Esa particularidad tan particular y tan interesante y tan importante es la que yo quiero que se queden, ¿no? Con la que quiero que se queden. Hay mucha gente que padece de dolor de espalda. Y creo que es muy importante esta información que les estoy dando, porque si siguen esas directrices, si siguen estos pasos, podemos obtener grandes beneficios en nuestra salud. Y creo que para hoy, creo que queda claro ese tema de la hernia discal. No me voy a ir sin antes decirles que nosotros en la clínica Cedesna, en Xàtiva, nos pueden encontrar en internet. Tenemos la página web cedesna.com o en el 96-228-3650 o a través del correo electrónico salud@yosafm.net, al cual pues cualquier sugerencia, cualquier pregunta con respecto a este tema, pues estaré encantado de poderles ayudar. Muchas gracias a todos los oyentes y hasta el próximo día.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. La semana que viene volvemos con muchos más contenidos saludables en Salud y Prevención para Vivir Mejor. Envíanos un correo electrónico a salud@yosafm.net. o mándenos un mensaje de WhatsApp con tus propuestas al 630-809-107. No olvides suscribirte a nuestro podcast. En Yosa FM, cuidamos de ti.